Medicina y Salud con el Dr. Capulla en Nacional.
Seguimos aquí en Radio Nacional AM870, sí. Esta nota que estamos haciendo con esta querida y famosa actriz Luisa Kuliok. Luisa, te había dejado esta pregunta, ¿no? Que cuando sentís esta música, esta cortina musical de Extraña Dama, ¿qué te corre por tu imaginación, por tu cabeza, por tus sensaciones?
Mira, es muy impresionante porque como a cada rato se escucha esa canción y cuando me hacen notas y la gente me la recuerda como si yo hubiera hecho la novela hace 6 años, es como si tiene una vigencia en mí permanente. Los otros días me invitó Valeria a su show que hizo acá en Buenos Aires y me habían pedido que hiciera un pequeño video para anunciar la canción. No te puedo explicar lo que pasó ahí en el Movistar Arena. Fue una cosa impresionante. La gente se vuelve loca con la canción y con la historia. Porque, a ver, la canción es extraordinaria y tiene nuestra propia identidad. Entonces, para mí, es absoluta. Después creo que también la cantaba Miranda. No sé si era Miranda que
Miranda.
Pusieron, ¿no es cierto? Sí. Miranda. Pero fíjate vos la potencia de la historia, porque en Italia no ponían esta canción. Lo que pasó de todas maneras con la historia fue extraordinario, ¿no? Hay algo en esa historia que es un misterio que jamás develaremos. Podemos poner explicaciones, fue esto, fue lo otro, sumar elementos, pero el misterio real, y creo que es lo más maravilloso de la vida. A mí lo que pasa es que esta canción me representa que es la canción argentina.
Claro.
Entonces eso es personal, pero la historia ha tenido tal potencia que, te repito, ahí ha pasado, como ustedes mismos dijeron, lo que fue el furor en Italia, ¿no? Y en Israel también. En Israel, que fue una novela que salía con nuestras voces y subtitulada en hebreo, la gente aprendió a hablar en nuestro castellano, y me escribían cartas en castellano.
Claro. La novela habla un poco, recordanos un poco la historia, Luisa, ¿no? Porque habla un poco también del amor, de la rebeldía, de la fe, y también un poco de esa mujer que va para adelante de acuerdo a lo que siente, ¿no? ¿Vos sos un poco así en tu vida personal?
Sí. soy, pero no por impulsiva. Yo no soy impulsiva. Soy una persona muy sensible, te diría, como una cosa así que todo me toca, ¿no? La verdad. Pero también pienso mucho y reflexiono mucho. A mí me gusta mucho eso porque mi papá me enseñó a reflexionar. Mi papá me decía, incluso cuando yo estuve un año, cuando empecé a estudiar con Blanca de la Vega, estuve un año sentada. Eso se hacía en la Escuela Nicolás Avellaneda, en el auditorio, que era maravilloso, ahí por la calle Talcahuano en ese momento. Y yo era chiquita, tenía seis años, y no, nunca actuaba. Y yo decía, papá, nunca me llaman a actuar. Y él me decía, tené paciencia, ya te va a tocar. Y el establecer ese lugar de paciencia, y también que él quiso tener un varón. Él quería un varón, él es el mayor de 5 hermanos, y le tocó esto. Entonces, cuando me llevaba
un mujerón,
en el 105 me llevaba ahí a estudiar teatro, él me hacía hacer, helada como estaba del frío, me hacía hacer cuentas para que mi cabeza dominara cualquier otra cosa. Entonces tengo muy desarrollado también el tema del dominio mental para enfrentar las cosas. Entonces me he animado mucho, me he tomado rebeldía. Sí.
Está muy bien.
Luisa, si bien no te conozco casi nada a través de solamente de lo que veo y lo que leo, se ve que sos una persona muy cálida. ¿Se encuentran personas del elenco a tomar algo, a evocar esos momentos que vivieron juntos, este éxito de vez en cuando?
Con Jorge Martínez.
¿Hablan por teléfono o quedó todo el elenco separado y nadie más se habla?
Mirá, depende. Por ejemplo, con Mónica Santibáñez, que hacía esa monjita maravillosa, Patricia, sí, tenés que acordar, esa monja del reencuentro. Sí. Estaba extraordinaria, todas las actrices, los actores.
Ay, son maravillosos.
Tremendo, el encaso, sí.
Tremendo. Entonces, y hemos trabajado juntas en una obra que se llamaba Las Obreras, que hicimos junto con una coproducción con el Teatro Nacional Cervantes, y eso fue hermosísimo, ese retorno, y también hablar de cosas que en ese momento no hemos hablado, fue un reencuentro, y después, bueno, nos hemos encontrado en otros momentos. Con María Rosa fue un encuentro extraordinario, que yo mucho tiempo después me enteré que ella decía qué gran trabajo hacía. Nunca me lo había dicho directamente a mí, en mi trabajo. Y me llenó de emoción que alguien me recordara eso. Luego con Jorge tuvimos una relación perfecta. Él anda diciendo otras cosas. Yo sé, pobre, que anda diciendo. Me da pena. Me da pena que, habiendo pasado el momento tan difícil que pasó,
sí, claro,
la memoria, casa de teatro, sí. La memoria se le haya tergiversado un poco, claro. Porque la verdad es que fue fantástico todo, muy profesional. No quedamos amigos, no, éramos excelentes compañeros cuidando el uno al otro, si no, no se habría podido contar esa historia enorme. Y por otro lado, imagínate que ya estábamos terminando la novela y él me invitó al cumpleaños de su hija de 15 años, por ejemplo, ya terminando la novela.
¿Sí?
Luego, muchos años después, una vez me habló porque tenía un tema con su mamá, y él estaba viviendo con su mamá y qué sé yo, y después, bueno, sabemos lo que le pasó, y yo lo que lamento profundamente es que no pueda atesorar lo bueno de nuestra relación.
Claro.
Me da mucha pena eso, me da mucha pena. Pero bueno, la memoria sabemos que es algo muy particular.
Sí, claro, por supuesto, y cada uno lo habrá vivido a su manera.
Pero
¿no?
Yo les puedo asegurar que fue perfecto, fuimos compañeros, porque él dijo incluso que en una nota que me mandaron que decía como si que él a las actrices siempre les preguntaba cuál es tu mejor perfil, qué querés, que a mí nunca me, que dijo que a mí me lo preguntó, no, nunca me preguntó
tus
eso.
Dos perfiles son preciosos.
No era necesario a esa altura de mi vida, por ahí hoy sí elegiría un perfil, pero en ese que bueno, ya la cara se te empieza a deformar, pero en ese momento
no, estás impecable,
divina,
estás impecable. Entonces, Luisa, te mantenés súper bien.
Te agradezco, pero aunque vos fijate que hay actores que por ahí lo pedían, yo jamás, y menos siendo una protagonista, porque vos tenés que ofrecer la posibilidad expresiva desde todos los ángulos. ¿Cómo le vas a decir de acá no me toques,
claro,
no me tomes? Entonces, si ves la novela, vas a ver que yo estoy en todo, ¿viste?
Luisa, es un programa de salud, esto que también tiene que ver con la vida, por supuesto. ¿Cómo estás vos físicamente, de salud? ¿Te cuidás? ¿Sos una persona que hace algún ejercicio? Pues se te ve bárbara, no sé, se te ve muy bien, muy joven.
Yo hago danza desde los 5 años, así como empecé a estudiar teatro, que es lo que me gusta, porque me siento mejor con eso que haciendo simplemente una gimnasia, que no le quito ningún valor, pero en mí, como estoy criada en otra cosa, me funciona cuando le pongo algo expresivo. Entonces hago coreografías, yo estudio desde siempre danza, no estudio, entreno, y siempre descubro algo nuevo. En este momento estoy con Sandra Quesada, que es un fenómeno, que estuvo en la escuela de Julio Boca, de Pashkus, es una mujer, y además con una mirada de la vida que a mí me hace mucho bien y que comparto. A ella me la recomendó Ricky Pashkus también. Uh-huh. Cuando lo llamé y le pregunté quién, porque en un momento se me fue otra persona y qué sé yo, y me la recomendó a ella, y es una persona que tiene una mirada, te podría decir, oriental de la vida, ¿no?
Sí.
Oriental quiero decir donde el protagonismo de cada persona sabe que simplemente es un complemento de todo lo demás.
Luisa, es excelente todo lo que nos decís y nos gustaría seguir charlando con vos. Queremos saber ahora cómo viene tu paso por el espectáculo, ¿no? Estás con Facundo Ramírez, con Hernán Lucero, acerca del musical. Contanos un poco.
¡Ay, qué lindo! Sí, ¿cómo saben? Buenísimo. Sí, mira, hicimos una suerte de presentación en Sociedad del espectáculo este, que tiene música, palabra y canto. Habla de las guerras de la independencia, de nuestros grandes héroes y heroínas, con canciones y con relatos y poesía.
Bien.
Esto es un espectáculo extraordinario porque no es ahora cantan, ahora hablo, ahora digo una poesía. No, es como si todo eso, que además está Sergio Zavala con la guitarra, fuera un solo cuerpo. Vieron que usted, el propio cuerpo de una persona,
sí,
tiene la cabeza, las manos, las piernas. Cada uno hace una parte,
claro,
pero para que funcione tiene que funcionar todo.
Tiene que estar sincronizado, exacto.
Esto es lo mismo, esto es una creación de no hay invento, tiene una dramaturgia, tiene una poética y tiene una búsqueda de la pregunta. qué es la patria, quiénes somos nosotros en la patria, no tiene partidismo político, tiene una mirada profundamente humanista para hacernos pensar quiénes somos, quiénes queremos ser, quiénes somos juntas y juntos. Y es formidable lo que pasa, te digo, porque tuvimos esa experiencia, así que ahora vamos. El 5 les decimos a la
gente. Sí, por supuesto, claro que sí.
Se llama De Batallas y de Amores.
De Batallas y de Amores. Ay, 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 siempre tiene que estar esa parte, Luisa.
Así que De Batallas y de Amores, el 5 de septiembre en el Teatro Roma de Avellaneda.
Ah, mirá, yo nací en Avellaneda, ahí, claro. Sí, voy a ir con mi mamá. Voy a ir con mi mamá, Luisa. ¿Te parece? Voy a ir con mi mamá.
Me encantaría. Avísame por privado.
Dale.
Me encantará.
Obvio.
Y luego, para la gente de Córdoba, ya que es Radio Nacional, les decimos que vamos a estar ahí el viernes 11 de septiembre a las 20:30, porque luego de la función vamos a hacer una charla con el público.
Qué bueno.
Que todos sabemos,
qué bueno.
Y pregunten y compartamos.
Qué bueno. Luisa, ha sido un placer enorme hablar contigo. Te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional y particularmente con nosotros, aquí con Pato Pérez y conmigo, soy el doctor Guillermo Capulla. Espero verte pronto. Te
mandamos
un beso enorme.
Les agradezco a ustedes, doctor, le agradezco a usted, no quiero tutearlo en este final.
No.
Y Patricia, Pato,
un placer.
También.
Un placer gigante.
Una hermosa charla en este domingo.
Gracias.
Un beso
Luisa.
A tu familia.
Gracias.
Un beso a tu familia.
Gracias.
Luisa Kuliok, actriz, inolvidable La extraña dama.
Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas y murmuras un nombre mil veces cuando estás en penumbras y te quedas despierto al llegar la mañana. Puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir la ventana. Cuando lloras por cada noche es un siglo, cada día es un sueño. ¿Para qué los relojes? ¿De qué sirve hacer planes? Cuando llega esa linda locura, ya no escuchas a nadie. Cuando yo se ordenan las piezas.
Cuando amas a alguien, César Banana Pueyrredón, y él dijo, canto hasta 55 años y me sigue sorprendiendo cómo la música atraviesa la vida de las personas, ¿no?
Muy interesante. Lo hemos entrevistado aquí en Doctor C, a Banana Pueyrredón. Sí,
claro,
sí.
El año pasado fue.
Muy interesante. Sí. Me encanta y me trae muchos recuerdos. Yo soy de la época de Banana y era la banda top para mí, era hermoso.
Y él muchas veces cuenta las historias, ¿no? Que les cuentan en el momento del show.
Parejas armado, sí. ¿No? Ese conociéndote.
O propuesta de casamiento en el show.
No llegué
y él
tanto.
Es como una especie de Celestino. Y ahí está, por favor, cantanos esta canción que nos vamos a casar gracias a tus canciones, tus historias.
¿Usted cuando se case, a quién va?
Yo ya me casé, ya me divorcié. Ahora ya no me voy a volver a casar.
¿Por qué no, Pato? Usted es joven.
No, sí.
Usted es una niña. ¿Cuántas veces ha propuesto matrimonio usted, Pato?
Una vez sola me propuso un matrimonio. Y sí, cuando me casé.
No, pero usted es una mujer que es una mujer muy agradable, es una buena persona.
Pero ahora ya volverme a casar, no.
¿Le parece que no?
No.
¿Usted se casó, perdón que le pregunte?
No, no hay problema.
Públicamente, ¿se ha casado por iglesia, en ceremonia religiosa?
Con el vestido de novia.
¿En serio, Pato?
Con el vestido de novia, usted tenía un velo largo, ¿sí?
No, no vi fotos, ya sé, en el Instagram, vi la roca nomás.
No subí, fue hace muchos años igual. Me casé a los 26 años.
Aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en Avellaneda, en Roma.
En Avellaneda.
En Avellaneda
me casé. Sí, porque después vivía en Avellaneda, claro.
¿Esa foto las guarda, las tiró, las quemó? ¿Qué hizo?
No, la tiene mi mamá en un álbum en su casa. Pues yo, mami, yo no quiero para que... Ay, no, hija, y la foto,
¿por qué no
subo
una foto
no
ahí,
Trani?
Quiero verla vestida de novia, Pato. No. Sea buena.
Hice una producción para una casa, después la voy a subir, la producción de vestido de novia, pero
un burrito,
no con mi vestido de novia.
Un burrito, un canje. Ya de chiquito.
No, si no me voy a casar otra vez.
Necesita un currito tenía.
¿Qué hizo
con el vestido? Porque vio que el vestido...
Lo tiene mi mamá.
No,
lo tiene mi mamá. Yo le dije, mami, vendelo. Lo que pasa es que la gente no sé si se vuelve a casar. O sea,
¿qué lo compró un vestido?
Y aparte yo no voy a comprar tampoco, yo no compraría un vestido de alguien que después se divorció. O sea,
no, pero no tiene nada que ver eso.
¿Qué sé yo? No tiene nada que ver,
tiene un buen aura.
No, sí, yo me considero que sí. Pero
aparte
bueno,
tiene
que
un
pasa.
Valor, es el pato el vestido de Pato Pérez. La que está en Radio Nacional con el Doctor C.
Me entra todavía ese vestido, ¿eh?
¿Me entra todavía?
Me entra el vestido de 15, aunque usted no lo crea, como decía.
¿Pero le entra bien o a presión?
No, me queda bien, ¿no?
Mira, qué bien.
Porque encima
Pato.
El vestido de 15 era chiquitito arriba y tenía como mucho vuelo, mucha tela. Entonces, va.
Perdón que le pregunte, ¿no?
No hay problema.
¿Usted es viuda o...?
Estoy divorciada.
Ah, bueno,
no. Me divorcié hace como 10 años, ¿no? Ahora,
ah, es un montón.
Es un montón. Ya, después vino otra historia, pero bueno, me acuerdo
sí,
de eso.
Sí, la historia tiene un montón. Un día va a ser sus memorias.
Ay, doctor, ¿qué dice? ¿Una historia? No,
pero sus memorias, porque usted tiene una historia. Trabajó de que tenía 4 años.
14.
Más o menos.
A los 14
empezó a trabajar en radio. Ya sí. Era abuso.
No, porque me acompañaba mi papá y mi mamá. La radio.
¿Quién cobraba la.?
No, lo. Se lo pagaban a ellos, yo guardaba mi platita y
administraba
mi plata.
Si a su padre cobraba 10, le compraba un chupetín,
No, de hecho me decían, guardá vos la plata. Yo colaboraba en casa, obviamente.
Qué bien.
Pero me dijo, no, vos juntá lo que quieras y comprate lo que quieras. Me compré una bicicleta, me compré cosas.
Bien, claro. ¿Recuerda esa noche de casamiento como algo de cada vez en cuando se te cruza por la mente? Esa noche, esa fiesta. Hubo fiesta, imagino.
Hubo fiesta hasta las 6 de la mañana. Sí,
después, luna de miel, Bariloche.
No, nos fuimos a San Luis.
¿A San Luis?
A Merlo, San Luis.
A Merlo.
Sí, ya habíamos ido a Merlo.
Clima, a Merlo.
Sí, hermoso.
Lo pasaron lindo,
muy
imagino.
Muy lindo.
Creo que hay parejas que se van de... ahí está el avión entrando, Pato.
Yo entré de la mano de mi papá, el brazo de mi papá.
¿Está emocionada?
Sí, estaba contenta, estaba emocionada, sí.
Usted es una persona festejativa, ¿no? Le gusta la
Sí, la pasamos bien, sí, la pasamos bien.
¿Pero por qué no se volvió a
casar?
Después
de 7 años
le pasó
de
también... Está divorciada, puede casarse, bueno.
No, sí, si me lo proponen, yo no tengo problema.
Lindo. ¿Cómo viene la mano?
Esperando. Yo estoy esperando, capaz.
A ver,
que
yo le hago esta pregunta, a ver si usted... Yo a veces veo esa pareja que me piden a veces, o van a la cancha de, no sé, eres hincha de Boca, aparece Riquelme con los anillos. ¿Le gustan esas cosas sorpresas, sí?
Que
le proponen matrimonio, se arrodilla y le dicen, Pato, ¿te querés casar conmigo?
Sí, yo también.
En un globo ocular, en un globo aerostático.
Claro, me encanta.
¿En serio?
Sí. No. ¿Por qué? ¿Tienen miedo?
¿Sí no,
tiene
ya miedo? Tenía,
no tiene
miedo
a volar,
justamente.
Tengo.
Yo tengo miedo al casamiento. Me da más pánico el casamiento que el miedo a volar.
Una cosa,
podría volar.
¿Sabe que no encuentro mi anillo? Yo no quería hacer plata, pero no encuentro.
¿En serio no encuentro el anillo?
Mi mamá dice, ¿dónde está? No sé dónde está el anillo.
Yo lo perdí, mire, me casé una vez hace mucho tiempo, hace más de 30 años,
sí.
Y Cuando somos cirujanos, sacamos los anillos para operar. Me casé, en marzo. Sí. Volví de la luna de miel. Primera cirugía, perdí el anillo, porque me lo saqué para lavarme las manos y perdí el anillo. Y nunca más tuve anillo. El anillo que tengo puesto, que algunas personas me dicen, ay, doctor, ¿tiene anillo? Que yo, sí, tengo un anillo, es de mi padre.
Ah, ok.
Cuando se casó con mi madre, yo guardo su anillo. Y mi hijo me dijo, papá, el día que te mueras vos, este anillo lo quiero yo.
Lo va pasando,
y lo va pasando. ¿Alguien lo va a vender?
Claro. Bueno, seguramente pero cuando es así, no. Igual hoy no.
No le nada. Bueno, vos, ¿cómo duerme usted, Pato? ¿Bien?
A veces bien y a veces
¿duerme
mal.
¿Duerme mejor sola o acompañada?
Acompañada, 100%.
¿En serio?
100%.
No, porque si acompañada, pues empieza a haber cola acá en Radio Nacional.
No, a veces cuando duermo con mi sobrina, bueno, la patada de mi sobrina me incómodo, medio que
¿usted se mueve la noche en la cama?
No soy de moverme tanto. Duermo de costado.
¿Ronca?
O boca abajo, boca arriba no.
¿Ronca?
No, hasta ahora no me dijeron que roncaba.
No. Pero bueno, generalmente hay un mal dormir de 2 horas.
Sí, el mundo totalmente, ha cambiado. Hay mucha gente
que... ¿Te sabe que hay una persona que está con nosotros acá en el piso?
Sí, obvio.
Es el doctor Facundo Nogueira, es jefe del laboratorio del sueño del Hospital de Clínicas y también director médico de Pulmotec. Vamos a hablar acerca de calidad de sueño, ¿no? Sí. Si hay una persona referente que lo conozco hace muchos años, es Facundo. ¿Cómo estás, Facundo? Gracias por haber venido.
¿Qué haces?
Un placer tenerte acá en el piso. Hombre, difícil si los hay.
Pero sí, cuando, los íbamos detrás de ellos.
Cuando empezaron a hablar de matrimonio, dije, me llamaron para hablar de pesadillas, ¿no?
¡Ay! ¿Cómo puede ser?
Qué interesante ese tema de las pesadillas, ¿no? ¿Qué son las pesadillas? Que lo pregunté.
Y bueno, lo que pasa es que uno tiene la sensación o tiene la idea o el concepto equivocado de que el cerebro se apaga durante la noche. El cerebro sigue funcionando. Lo único que ocurre es que se bloquea todo lo que tiene que ver con los procesos conscientes. O sea, perdemos conciencia de los procesos de pensamiento que ocurren y además nos paralizamos. Se pierde todo tono, todos los músculos del cuerpo entran casi en una situación de parálisis, salvo el corazón y el diafragma, por suerte, ¿no?
Sí, claro.
Entonces no nos movemos ni tenemos conciencia de lo que está pasando, pero los pensamientos ocurren y a veces son preocupantes.
¿Pero por qué hay gente que se mueve mucho en la cama? Esa gente no tiene pérdida de tono muscular, tiene...
Es cierto, causas de movimientos durante el sueño hay varias. Por un lado están lo que se llaman los movimientos periódicos de miembros inferiores, que son trastornos en los cuales la gente tiene sacudidas, ¿sí? Sacudidas rítmicas cada tanto, como golpes de electricidad, le llaman a veces. Eso tiene que ver a veces con la falta de hierro, tiene que ver con alguna medicación, con algunas enfermedades crónicas, o tiene que ver con alguna situación de mal funcionamiento de las terminales nerviosas. Pero esa yo te diría que es una causa bastante común. Bastante
es común. Los calambres también nocturnos son comunes.
Los calambres, bueno, la gente que experimenta esos problemas a veces tiene algo que se llama piernas inquietas y es que tiene la necesidad imperiosa de moverse todo el tiempo. Incluso durante el día le puede pasar. Y durante la noche se manifiesta con, por ahí, un despertar en la mitad de la noche con la sensación de que las piernas tienen calambres o tiene parestesias, hormigueos.
Claro.
Y que tiene que levantarse y caminar un poco para que se le vaya. Eso interrumpe mucho el sueño.
¿Y qué factores influyen en la apnea de sueño?
Bueno, y el otro cuadro que genera movimientos nocturnos es la apnea del sueño, ¿no? Porque cuando uno está durmiendo, a veces la vía respiratoria se cierra, se colapsa. Si se cierra un poco aparece el ronquido.
Sí.
Ronquido es muy común.
Sí.
Más del 60% de los hombres y casi 40-50% de las mujeres roncan, ¿no?
Aunque es divorcio, ¿no? Dicen
es causal muchas veces. Sí, no sé si causal, pero es un factor que ayuda, por lo menos al primer paso que es cambiarse de habitación, dejar de compartir el lecho, es una causa bastante frecuente.
¿Y influye el hecho de la posición al dormir? Digo, las personas que a veces están durmiendo boca arriba, es como a veces parece como más factible de que tengan problemas para descansar bien.
Sí, efectivamente. Entre el 30 y el 70% de las personas que tienen apneas del sueño tienen más del doble de apneas y ronquidos cuando están boca arriba que de costado.
Claro.
Y eso tiene un sentido, tiene una lógica. Vos pensás que cuando uno está boca arriba, tendés a abrir la boca, la lengua se va para atrás, el paladar blando se va para atrás y eso se acerca a la pared posterior de la garganta y eso genera obstrucción, ¿sí? Y esa obstrucción primero va a generar ronquido y después cuando uno deja de respirar se produce la apnea. Porque la apnea se produce en la garganta,
no en la nariz. ¿Y qué síntomas? Si yo, vamos a suponer que yo no duermo con nadie, nadie sabe, pero yo no me doy cuenta que ronco. ¿Tengo algún síntoma en particular?
Hay tres grupos de síntomas como para entenderlo. Primero, lo que percibe el que está al lado nuestro. El que duerme con uno se da cuenta porque te escucha roncar, porque te escucha hacer pausas en la respiración y a veces se preocupa porque...
Sí, a ver, se murió, dice.
¿Quieres que haga una representación gráfica de cómo sería?
Sí.
Una persona que ronca y hace una apnea y vuelve a respirar, ¿no? Esto lo hice en tele y es un papelón.
Yo también
papelón.
Está buenísimo.
Es él. Entonces, vamos a imaginar que estamos roncando.
Claro. Queda la pausa. Sí.
Muy bien. Claro. Es un gran actor.
Eso puede durar más. Puede durar más de un minuto. Hay gente que deja de respirar mucho más tiempo del que es capaz de aguantar consciente.
Consciente. Ajá. Un minuto, o sea, ese tiempo, el cerebro está con poco oxígeno.
Y el oxígeno va bajando progresivamente y llega a punto. Digamos, ¿vos te acordás que en la pandemia, cuando alguien tenía un saturómetro, en el saturómetro tenía menos del 93, claro, te guardaban adentro? Bueno, hay gente que llega a 70, 80 de saturación.
Eso es tremendo.
Es grave.
A ver,
grave.
Uno piensa lo que estás diciendo y dice, bueno, pero es una baja muy importante de saturación de oxígeno. ¿Eso puede afectar a una persona que tenga problemas cardíacos, que tenga un infarto?
Definitivamente. La apnea del sueño, de hecho, es considerado un factor de riesgo cardiovascular. Otro más, digamos. Entró al hall de la fama de los factores de riesgo cardiovascular en el año 2021, entró al hall de la fama, o sea, fue reconocido por la American Heart Association, la Academia Americana de Cardiología, como un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de hipertensión arterial, triplica, o sea, los que tienen apnea del sueño tienen tres veces más riesgo de hipertensión arterial. Cuando vos analizás el grupo de pacientes con hipertensión de difícil tratamiento, difícil manejo, que le das tres medicamentos y siguen hipertensos, la causa número uno por lejos es la apnea del sueño. Uh-huh. 7 de cada 10 de esos pacientes tienen apnea del sueño. Triplica el riesgo de ACV, de infarto, aumenta la mortalidad cardiovascular, duplica o triplica el riesgo de diabetes. Uh-huh. Y también desde el punto de vista neurológico te puede afectar porque afecta nuestra capacidad de comprensión, de razonamiento, de disminuye la capacidad de prestar atención y duplica el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Uh-huh. Y esto tiene que ver en parte con la mala oxigenación y en parte porque cuando uno tiene tantas apneas y te despertás tantas veces en la noche, porque si vos te quedás sin respirar, la única forma que tiene tu cuerpo de defenderte es despertándose. Uh-huh. Pero no es un despertar consciente, porque la gente te dice, no, pero yo no me despierto.
Claro.
Ok, vos no te das cuenta que te despertás.
Claro. Claro.
Es un despertar muy, muy breve, muy cortito, que no llega a despabilarte. Pero eso interrumpe la apnea y te hace respirar. Si vos tenés muchas de esas interrupciones, perdés el sueño profundo. Y hay una etapa que se pierde primero, que se llama sueño delta profundo, que es en la fase del sueño en la cual se depuran sustancias tóxicas del cerebro. Si perdés esa capacidad de dormir profundo, tenés menos capacidad de limpiar el cerebro, y esas sustancias cuando se acumulan aumenta el riesgo de Alzheimer.
Mientras contabas esto, yo pienso en el impacto que tiene comunitario. Una persona que tiene apnea de sueño, que pierde esa capacidad de concentración, que tiene enlentecimiento, la posibilidad de que genere, digamos, improductividad en su trabajo y además que pueda generar un incidente de tránsito, por ejemplo.
Totalmente, totalmente. Eso está muy bien estudiado en Estados Unidos. Ellos tienen un cálculo que 150 mil millones por año es el costo de la enfermedad, el costo del...
$150 mil millones
por año en Estados Unidos. El cálculo se hizo en 2015. De esos 150 mil millones de dólares, 28 mil se los llevan los accidentes de tránsito, laborales o domésticos. Y cuando uno habla de accidentes de tránsito, estás hablando de gente que o se queda dormido o tiene sueño en el volante. Con lo cual, el accidente es sin frenada, sin maniobras de evitación, chocan de frente, se llevan puestos, se desbarranca y se mata a la persona o mata a otros.
Claro, como hemos visto acá una vez en un video filmado, grabado dentro del el habitáculo de un conductor de tren que tenía apnea de sueño, y aprovecho para darle la bienvenida a la doctora Silvina Prodan, que es cirujana pediátrica, que nos acompaña esta mañana de domingo. Silvina,
buenas, ¿cómo están todos?
Bien, bien, muchas gracias por haber venido. Ahora te quiero hacer una pregunta porque circula mucho en redes y quiero saber si esto es mito o realidad. Dicen que el tema de las 8 horas, del dormir 8 horas, tiene que ver con un fabricante de colchones, lo habrás visto eso. El señor Simmons, que para promocionar la venta de sus colchones, que no se haya sido interrumpido, dijo que había que dormir 8 horas. ¿Esto es mito o es verdad?
No, es mito. O sea, es mito que sea por los colchones, ¿no? Claramente. Hay muchos estudios de hace muchos años que demuestran que dormir entre 7 y 9 horas se asocia con menor riesgo cardiovascular y menor mortalidad. Y yo te diría que los estudios más precisos indican que el número clave es 7.
Siete.
Siete es el número que pareciera ser el que más
mágico.
Se asocia. ¿Por qué? Porque hay estudios que muestran que los que duermen menos de 7 horas o los que duermen más de 8 o 9 horas tienen más riesgo de enfermedad, de tener complicaciones cardiovasculares uh-huh. y daño neurológico. Pues sí, che, pero dormir más de 8 o 9 horas es dañino. No es que dormir sea dañino, uh-huh. es que ¿quién duerme más de 9 horas? El que tiene alguna enfermedad, en general, el que tiene algún trastorno, alguna enfermedad y que está muy cansado, con mucho sueño. Y, digamos, hay gente que si la dejas dormir, es sana y duerme 14 horas. Mi mujer, por ejemplo, la deja dormir y te puede pasar el batallón de infantería no mecanizada por arriba y sigue durmiendo. Pero en general, la mayoría de la gente, digamos, 7, 8 horas está fenómeno. Si necesitas más, bueno, hay que analizar si no tenés algo que te haga generar, digamos, que te haga tener mucho sueño. Y si te dormís menos que eso, a ver, pensá que el sueño es como como si vos tenés un avión o tenés una empresa, una aerolínea y tenés aviones. Tus aviones tienen que pasar por el hangar y tienes que hacer mantenimiento preventivo, cambiar el aceite, refrigerarlo, cambiar el repuesto, qué sé yo. El sueño es el hangar de nuestro cuerpo. Si vos le quitas horas de mantenimiento, de limpieza, de cuidado, de reposo, vas a tener un desgaste prematuro y eso aumenta el riesgo de enfermedades.
Claro. Yo debería estar muerto ya porque duermo pocas horas por día. Yo duermo 5 horas.
Neustas, son como neustas.
Como neustas, sí. Me falta la foto en la playa, pero parecido. Ahora, si voy a ser autorreferente en esto, ya que lo dijimos. Yo duermo 5 horas por día y me siento bien. Llego bien a la noche, llego sin sueño, duermo bien. Sueño profundo, creo que duermo bien. Si duermo 7 horas me levanto hinchado, me levanto como embotado. Me pasa lo inverso. ¿Qué pasa? Mirá, ¿cuál es mi riesgo?
O sea, por empezar, uno tiene que entender cómo se construyen estos datos. Estos datos no son absolutos. No es que vos decís 2 más 2 es 4. Y eso ningún matemático, sí, claro. nadie te va a decir.
Y más en medicina, ¿no?
Claro. Entonces, cuando vos haces un análisis poblacional, vos tenés que la gran mayoría de la población funciona bien o está bien o tiene menos complicaciones con esa cantidad de horas de sueño. Después tenés lo que se llaman los desvíos que tenés. Hay gente que duerme 6 horas y se siente perfecta. Hay gente que duerme 9 horas y está en pleno estado de salud. O sea, tenés variaciones. No es que es taxativo que vos dormís 6 horas y te vas a morir, o que, como por ahí estaban diciendo también en las redes, sino no, el que se duerme antes de los 5 minutos se muere más. O sea,
estaría recontra muerto.
La importancia del buen descanso y qué pasa con la siesta. Porque si bien el sueño no lo recuperamos, pero uno dice, puedo dormir 15, 20 minutos y la verdad que me siento renovado. ¿Esto es así?
Sí. Bueno, la siesta está atravesando como un periodo de revaloración o de reivindicación de la importancia de la siesta. ¿En qué contexto? A ver, si vos todos los días necesitas siesta porque estás con sueño, eso no es mala la siesta, sino es malo tener sueño. O sea, hay que analizar por qué tenés sueño todos los días.
Claro.
¿Por qué necesitas dormir?
Porque uno
está
cansado.
Exactamente. Claro. Ahora bien, vos un día dormiste mal, estás cansada, tuviste una mala noche, viajaste, estás con jet lag. Dormir de una siesta de 15 a 20 minutos ayuda muchísimo. Te ayuda muchísimo y es reparadora y vos te vas a sentir mucho mejor al día siguiente. O sea, el resto del tiempo. Pero tiene que ser una siesta breve.
Claro, 15 o 20 minutos.
20 minutos,
está bien.
Eso es suficiente. Si dormís más, tu cerebro dice, che, pero esto que estamos de noche, tengo que dormir, arranca toda la maquinaria que se prende de noche y te despertás en el medio de un sueño profundo y te levantás embotado y eso es contraproducente.
¿Quién es más roncador, el hombre o la mujer?
El hombre, definitivamente. Depende de la edad. Antes de la menopausia, por lejos el hombre. Después de la menopausia, se equiparan.
Ahí la pareja se banca, digamos.
Ahí ya.
Roncan los dos, está todo parejo.
Es una competencia a mano armada.
Claro, decís, vos roncás, vos también roncás.
Exactamente.
Ahora, Doc, volviendo al tema de las apneas. Hay personas que están más predispuestas a sufrir las apneas. Y por otra parte, la persona que tiene apnea, ¿inevitablemente ronca o no necesariamente?
El ronquido, a ver, es como la garúa y la lluvia, o la lluvia y la tormenta.
Ah, ok.
¿Sí? Es parte del mismo proceso.
Sí.
¿Sí? Nada más que cuando la vía aérea se empieza a cerrar, lo primero que ocurre es el ronquido. Si se cierra más, ya se te compromete la respiración. Mm-hmm. Todo el que tiene apneas, ronca.
Okay.
Ahora, y si no ronca, porque duerme solo y nadie lo escucha.
Claro.
¿De acuerdo? Ahora, el que ronca no necesariamente tiene apneas. Puede roncar y no tener apneas.
Okay.
¿De acuerdo?
Okay.
¿Cuál es el factor de riesgo? Bueno, casi todos los pacientes tienen una garganta más pequeña de lo que necesitan. Casi todos tienen una garganta más pequeña. Cuando vos comparas a esa persona que ronca con una persona con el mismo peso, misma altura, misma edad y todo, uh-huh. y los pones, y que este no ronca, le miras la garganta y este la tiene más chiquitita. Uh-huh. Pero el factor de riesgo más importante y más frecuente es el sobrepeso, el exceso de peso. 7 de cada 10 personas que tienen apneas del sueño tienen exceso de peso. Y cuando vos considerás los pacientes con obesidad, sí. la mitad tiene apneas del sueño y la mitad no. Uh-huh. Pues sí, pero, a ver, es condición sine qua non. O sea, todo el que tiene obesidad tiene apneas y todo el que tiene apneas tiene obesidad. Uh-huh. No.
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 Claro.
O sea, hay pacientes obesos. Yo conocí al médico que atendía a este Pavarotti.
Sí.
Es un médico australiano que lo atendía a Pavarotti allá en Italia. Y le preguntábamos en una reunión que tuvimos si Pavarotti, cuando se murió, al poco uh-huh. tiempo hubo un congreso, si él tenía apneas de sueño. Y decía, no. Pero claro, vos imaginate la garganta de Pavarotti. Sí, claro. Es el Teatro Colón. Es imposible sí. colapsar eso. O sea, uno tiene que tener una garganta predispuesta uh-huh. al colapso y le agregás un factor de riesgo. En los chicos, las amígdalas, las adenoides aumentadas. Claro. Y en los adultos, el factor más importante es la obesidad, el aumento del tamaño de la lengua. Uh-huh. Vos sabés que cuando uno sube de peso, la lengua aumenta de tamaño. Puede
no
aumentar hasta
eso.
Un 30%
un montón,
el
no
volumen
sabía.
De la lengua. Es un montón.
Un montón.
Y sobre todo en la parte posterior de la garganta.
Uh-huh.
Con lo cual, bueno, hay un factor claramente... Y además, lo que es también muy importante es que han salido estudios en el último año y medio que demuestran que con algunos tratamientos para bajar de peso, que ahora hay...
Hasta los GLP-1. Hablamos de vos el otro día con un artículo que salió en Infobae.
Exactamente.
Y hemos hablado aquí, lo hemos comentado.
Sí. Y esos estudios muestran que cuando los pacientes bajan de peso, estamos hablando de 20 kilos en promedio.
Sí, algo más.
La mitad de esos pacientes dejan de tener apneas, lo cual es muchísimo. Vos pensás, si la mitad de los pacientes que tienen sobrepeso, que tienen apneas importantes, bajan de peso y desaparecen las apneas, estamos hablando de un impacto enorme en la salud y en el costo.
Sí, bien, sí, pero... voy a verte al consultorio. Sí. Te digo, doctor, mire, yo me dice mi mujer que ronco. Mi pareja me dice que ronco.
Sí.
Yo no tengo sobrepeso, no fumo, no tomo alcohol, no tomo psicofármacos. ¿Qué hace conmigo, doctor? ¿Qué puedo hacer?
Bueno, si sospechamos que tenés apneas del sueño, lo primero que hay que hacer es hacerte un estudio de sueño. Hoy por hoy, hacerte un estudio de sueño no es lo que era hace...
Claro, porque la gente me dice, doctor, no me voy a hacer a dormir a su consultorio, al hospital, porque no puedo dormir ahí.
No, hoy venís, retirás un aparatito que es una banda elástica que se coloca en el tórax con un sensor chiquitito acá en el frente, una cálula nasal, es como una manguerita que te mide el flujo respiratorio y un sensor en el dedo que te mide la oxigenación y con eso sabemos si roncás, si no roncás.
En tu casa lo haces eso.
En tu casa, lo retirás. Fantástico. En tu casa, de noche, al día siguiente lo devolvés y tenemos el diagnóstico de la apnea. Para la apnea de sueño no hace falta más que eso. No hace falta. ¿Te pueden hacer un estudio en un laboratorio de sueño? Sí, claro. Pero no vas a dormir igual, es más incómodo.
Claro.
Hay un montón de información que es redundante, porque la verdad que si tenés sueño REM o no tenés sueño REM, bueno, sí, te puede ayudar, pero para la toma de decisiones de si vos tenés o no apneas del sueño, para eso no es necesario. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y con eso, bueno, si confirmamos que tenés apneas del sueño, ahí hay que ver cuántas apneas tenés, cómo está tu oxigenación, si está muy comprometida, si no está muy comprometida, y ahí hay que definir qué tratamiento tenemos que hacer. Primero, si tenés si tenés sobrepeso,
descenso de peso.
El control del factor de riesgo es importante. Por ahí hay que hacerte, si vos no tenés sobrepeso y no tenés un factor claro, digamos, te evaluamos en conjunto con un otorrino para que te mire la vía aérea superior, ver si hay algún factor anatómico local que esté ahí jorobando, alguna anomalía anatómica claro. que se pueda corregir. Y bueno, y si no, habrá que definir cuál es el tratamiento, ¿no?
¿Y tratamiento es siempre el famoso CPAP o hay cosas más novedosas?
El CPAP está reservado para los pacientes, te diría, que tienen compromisos más importantes. Más de 15, 20 apneas por hora, más de 30, y sobre todo si tienen baja oxigenación.
Bien.
O si tienen mucho compromiso clínico, tienen mucha somnolencia, realmente duermen muy mal, el CPAP es lo más efectivo. Para los casos graves es lo más efectivo. Si tienes un cuadro leve, un cuadro moderado, ya hay otras herramientas, hay otras cosas que uno puede hacer.
Uno ve en las redes sociales como tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, uno ve muchas cosas que pueden ser reales o no. ¿Hay gotitas que puedan mejorar la situación? ¿Hay algo...?
Mira, hay un montón de cosas. Yo te voy a hablar desde lo que está más, de lo que es más natural y lo más fisiológico y lo más probado. Por ejemplo, lo que se llama terapia miofuncional. Uh-huh. ¿Sí? Es un trabajo que lo hacen los fonodiólogos, que son terapias de rehabilitación o de entrenamiento muscular faringio que te fortalece la garganta uh-huh. y eso te reduce el ronquido y te reduce las apneas. Eso es algo que es... No invasivo y que de hecho te ayuda. Hay pacientes que por ahí cantan también, también les va a ayudar eso para tonificar la garganta, y es fisiológico. Uh-huh. ¿Sí? Porque muchos pacientes que tienen apnea del sueño lo que tienen es debilidad de la musculatura faríngea. Cuando vos lo tonificás, mejoran. Uh-huh. Después hay que ver si tienen obstrucción nasal, tienen rinitis, tienen pólipos, corrigiendo eso también pueden mejorar. Están los pacientes, como mencionamos al principio, los que tienen apneas o ronquido de boca arriba y que sí, de costado no. Sí. Bueno, hay aparatitos que vos te colocás y que cuando estás boca arriba te mole, o sea, desde pelotitas en la espalda o algunos dispositivos tipo arnés que tiene como una pelota, algo en la espalda, que si vos te pones boca arriba te incomoda y te obliga a darte vuelta. Uh-huh. O directamente algunos aparatitos electrónicos que detectan que estás boca arriba y te empieza a vibrar y te obliga a darte vuelta. Eso te fuerza a dormir de costado. Uh-huh. Y de costado, si hemos demostrado que vos de costado no tenés apnea o tenés mucha menos, eso te va a ayudar, claro, a estar mejor. Y después sí, todo lo que tenga que ver con mejorar la ventilación nasal te va a mejorar un poco. Uh-huh. No es el problema en la nariz la apnea, es en la garganta.
La garganta, claro.
Pero si vos tenés la nariz tapada, tendés a colapsar un poquito más la garganta y tendés a roncar, sí, un poco más, con lo cual eso también mejorarlo.
Pero bueno, hay varios factores que influyen, y estábamos hablando de la comida en el comienzo de la charla cuando usted ingresó al estudio. La importancia de comer liviano antes de acostarnos, ¿no? O con cuánto tiempo de antelación para hacer la digestión y poder dormir y tener un buen descanso, por
ende. Sí, lo que uno ingiere en la noche es condicionante central de tu capacidad para dormir.
Sí.
Por dos factores. Por un lado, por el tiempo de vaciado gástrico. O sea, normalmente uno debiera separar entre 2 y 3 horas tu horario de cenar y tu momento de ir a dormir.
Sí.
Porque si vos te vas a dormir inmediatamente después de comer, vas a estar con el abdomen distendido, tenés riesgo de tener reflujo, que la comida vuelva a subir, vas a estar con hinchazón, está trabajando el intestino, tenés molestias, la temperatura corporal sube cuando uno está haciendo la digestión, y eso retrasa el inicio del sueño. Con lo cual hay que completar la digestión y después uno a acostarse. Y si tu cena es muy copiosa, te va a llevar mucho más tiempo hacer la digestión. Entonces hay que evitar los alimentos muy procesados, con mucho contenido graso. El alcohol, el tema del alcohol también es central. Vos decís, el alcohol te da sueño. Sí, te induce el sueño.
Claro.
Pero ¿qué sueño te induce? Cuando vos tomás alcohol, se suprime la fase más profunda del sueño. Uh-huh. Con lo cual, si vos saliste, tomaste alcohol, te vas a dormir, y si te pasaste un poco de dosis ni hablar, bueno, tu sueño no va a ser de muy buena calidad. Por eso la famosa resaca.
Claro.
Es una fiesta como la de tu casamiento. A las 6 de la mañana dormiste 8 horas y el día siguiente no serví ni para espiar.
No, claro.
Entonces, esto tiene...
Y también...
Es larga duración, Pato.
Pero a esto se le suman los celulares, doctor, también. Las pantallas, los celulares, que la mayoría tiene el celular al lado de la cama. O sea, no nos tomamos el trabajo de decir, vamos a dejar el celular a un par de metros para no
estar escroleando. Vos sabés que hace 50 años dormíamos en promedio 8 horas y media por noche. La sociedad dormía en promedio 8 horas y media. Ahora dormimos 6, entre 6 y 6 horas.
¿Sociedad mundial o sociedad argentina?
Mundial.
Mundial.
Sí. Y eso tiene que ver en gran parte
con esto,
con todo el contenido multimedia. Porque vos ahí tenés un montón de cosas que pasan y que te estimulan y que te distraen.
Que además, antes la programación de la tele se apagaba a las 11 de la noche,
y no había más. No había más programación.
No había poder volver a ver el programa de la tarde, de la noche,
nada.
Del mes pasado, no había nada. Uh-huh. Y lo único que había era la radio, que la gente se quedaba dormida con la radio.
Y después cambió la luz también. Porque esto emite una luz que, digamos, para nuestra retina es lo mismo que la luz solar. Esto emite una
señal,
onda,
¿no?,
lumínica. ¿Cómo? Que está en el mismo rango que el sol, que se llama luz azul.
Sí.
¿Sí? Que para nuestra retina le estamos diciendo que es de día.
¿Y algún lado especial para dormir? Pato dijo boca arriba, boca abajo, decote,
bueno,
derecho, izquierdo.
Cucharita. ¿Cómo protegemos? Sí, eso no, seguro.
Pato, eso es seguro.
Pero digo, ¿cómo protegemos?
Eso me lo conocía en la vecindad. Si uno duerme, porque hace poco salió,
no me entiende,
salió,
este
una, salió una polémica que decían que uno dormía mejor solo. Eso es mentira. Si dormís con un roncador, claramente, digamos, estar lejos del roncador. Pero el contacto, y es más, lo mejor es dormir con alguien y desnudo, porque el contacto con la piel estimula la oxitocina, que es una hormona que genera, es una sustancia que genera placer, que genera relajación, y eso te ayuda a descansar mejor.
Sí, la doctora Silvina Prodan, me gustaría saber qué opina la doctora Prodan de...
Queremos saber. No, yo soy de pediatría, ¿no? De estas cosas no opino.
No, pero no importa.
Me salgo de opinar.
Acá es sin red, usted acá tiene que hablar de todo. ¿Qué prefiere, dormir acompañado o dormir sola?
Depende, si es con un roncador, no.
No, roncador molesta.
Doctor, hagamos de cuenta que no duerme con un roncador.
Acompañada. Bueno, acompañada, sí, siempre.
Claramente. Muy bien.
Siempre acompañada.
Sí, 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 claramente. Bueno,
claramente, claramente.
A mí me llama a veces la atención algunas películas, y si uno va a determinados países, por ejemplo, estuve en Japón, las camas son chicas. Y eso también tiene mucho que ver. Cuando la cama es chica, uno tiene un contacto permanente con la persona se mueve, te despierta, gira, sí, te despierta.
A mí no me gustan las camas grandes. Me gustan 1.40, no me gusta la cama king size, doble size y
hiper size. Tiene 25 metros.
A mí, estoy feliz. 1.40 y no.
Y si
no,
igual si uno se va acomodando a la persona y nos vamos juntando, es lo mismo.
Sí, yo
¿para qué queremos la cama tan grande?
Yo siempre termino, mi mujer terminó chiquita,
y
así
claro.
Yo termino pegado.
Hay un momento de la noche que después cada uno va a un rincón.
Se claro, empieza pero si la cama es amplia, si la cama es pequeña,
ese es el ideal.
Se complica. Se complica.
Yo también se termino con los dos perros también arriba de la cama. Somos un batallón de gente.
Y también tampoco es lo mismo tener un perro, un caniche de toy, que tener dos Rottweiler, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí.
Dos Conan, tipo, sí. Es complicado porque te pesan 70 kilos cada uno.
No, pero la cercanía con el afecto, con alguien, eso ayuda. Eso uno claramente uno está mejor y uno descansa mejor. Eso,
dormir con chicos, no me refiero.
No es bueno para los chicos, eso.
Pero que de punta psicológico.
Sí, claro, eso no es bueno para los chicos.
La doctora Prodan dice que
No.
Usted,
colecho no.
Colecho
claro,
no.
Sí, sí, sí.
Colecho. Pero el bebé entre así un ratito, así unas horas. No
se puede.
Eso
se puede.
Es bueno para nosotros.
Cohabitación, no colecho.
No, le hacemos mal, claramente.
Bueno, no termino de entender si de qué lado es mejor dormir, si derecho o izquierdo.
Bueno, eso depende. Si vos tenés problemas en la columna, claramente dormir boca arriba es lo que de hecho con un colchón bien duro, ¿sí? Porque digamos, sí. Esa fantasía de que el colchón de agua, el colchón blando, de espuma, eso olvídate, es
malísimo.
Eso no sirve, los resortes, todo eso,
¿no?
Tiene que ser bien duro el colchón, o sea, bien duro, porque eso es lo que te va a generar menor deformación de la columna, y sobre todo si tenés problemas de columna, tu espalda te lo va a agradecer.
¿Temperatura?
La temperatura ambiente, 21 a 25 grados. Uh-huh. Ni los 18, 19 que le ponemos con el aire acondicionado, ni tampoco los 30, porque la temperatura muy baja o muy alta te despierta.
¿Sí? ¿Usted, Pato, de qué team es? ¿Team calor o team frío?
No, frío. Yo prefiero que esté fresquito. Fresquito, última me tapo, pero si
fresquito,
no.
La doctora,
fresquito.
¿Prueba?
No, siempre team frío. Y yo le pregunté, ¿y la almohada? ¿Qué tipo de almohada?
La almohada, a ver.
Con memoria,
el objetivo de la almohada es la posición del cuello.
Okay.
Es la posición del cuello. El cuello tiene que estar recto. ¿Sí? Si vos estás boca arriba y tenés tres almohadas, lo que vas a hacer automáticamente es flexionar. Y fíjate lo que pasa con la voz. Yo flexiono y ¿qué pasa? Se me afecta la voz, se me afecta la respiración. ¿Por qué? Porque se cierra la garganta y aumenta el riesgo de apneas, de ronquillo y todo eso. La columna recta. De costado es mejor, si vos tenés apneas de sueño o ronquido, claramente, respirás. Si tenés un problema respiratorio, es mejor dormir de costado, uno respira mejor. Boca abajo
estoy
es la
todo
peor.
Todo bien estoy haciendo.
Pato,
¿cómo
no sé,
escúcheme, como las 8 de la noche?
Sí.
Cuando duermo acompañada, duermo mejor, fresquito.
Yo no convivo.
Entonces, cuando duermo acompañada, duermo mejor, fresquito, la temperatura, y encima duermo de costado.
Tiene miedo al cuco, me parece.
No tengo miedo.
Quiero hacer una pregunta para el doctor y vamos al informativo.
Okay.
Vamos a hablar de la iluminación de la habitación. Si tiene que haber luz, no tiene que haber luz, si tiene que haber poca luz, qué tipo de luz, etcétera, etcétera. ¿Le parece bien, doctor Noguera? ¿Le parece bien, doctora Prodan? Vamos
sí,
a la pequeña. Al informativo, vamos, ¿no?
Sí. Nos informamos en Radio
Volvemos,
Nacional.
No nos vamos. We'll be right back.
Los temas de salud por los mejores especialistas. Doctor C, con la conducción del doctor Guillermo Capulla en Nacional.